Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil y pasamos directamente a hablar de Venezuela. Señoras y señores, los titulares realmente son espeluznantes. Desde hacía mucho tiempo, bueno, se oye hablar de los bancos suizos, estos paraísos fiscales, o por lo menos donde muchos quieren poner su dinero sin que se sepa, esconder muchas veces el dinero con fines de lavado de dinero, de evadir impuestos, etcétera. Pero la situación de Venezuela es, yo diría que es mucho más complicado, porque es un dinero que en su inmensa mayoría, de acuerdo a los informes, es un dinero que es del gobierno de Venezuela, es decir, del dinero del gobierno, dinero de lo que se recauda en Venezuela, puesto en bancos suizos. La noticia la voy a leer, después les presento a nuestro invitado, y dice, bueno, pues como de 2000, dice, la revolución bolivariana, vamos a comenzar, son tantos los cables, uno de ellos, por ejemplo, la revolución bolivariana también guarda su dinero en Suiza. El gobierno nacional depositó entre 2006 y 2007 al menos más de 12 mil millones de dólares en la filial que el banco HSBC tiene en Ginebra, la oficiosa capital de los negocios, como se conoce, y se sabe ahora solo porque figuran entre las casi 85.500 cuentas cuyos datos se filtraron desde el interior de la misma institución financiera en lo que ya se conoce como el Swiss Leaks, es decir, el liqueo de Suiza, el Swiss Leak, así podemos, la filtración suiza, vamos a traducirlo así de esa manera al español. Escuchen esto, el Banco del Tesoro, por ejemplo, la cuenta del Banco del Tesoro de Venezuela fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9 y 10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, que entonces se mantenía al frente de esa institución y hoy ocupa los cargos de ministro para la finanza y vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento. Dos meses después, la Oficina Nacional del Tesoro también inició operaciones en Ginebra. Fue el 8 de diciembre de 2005 a las 10 y 49 de la mañana, según un reloj suizo. Así de exacto están pues las horas y la cantidad de dinero y todo que se ha depositado en bancos suizos. Y mientras esto pasa en Venezuela, todos lo conocen, la situación, la crisis cada vez es mayor. Tenemos ya en línea telefónica al señor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, y precisamente con él vamos a hablar del tema. Arria, saludos, bienvenido al programa.
Oye, muchas gracias. Qué pena, qué vergüenza da oír lo que estás señalando, que está en toda la prensa del mundo, lo estuve leyendo en Le Monde. Cuando tú ves eso, que realmente no es del gobierno de Venezuela, son exfuncionarios del gobierno de Venezuela, que evidentemente esos fondos no aparecen registrados en las reservas internacionales. O sea, que este señor, por ejemplo, hoy en día es el ministro de Hacienda. El otro vive en la Florida, en un país que ha tenido 900 mil millones de dólares en los últimos 15 años. Eso es apenas, yo diría, la punta del iceberg. Recuérdate que hay muchas cuentas abiertas en otros lugares del mundo, incluso hasta en Cuba, en Kuwait, en Singapur. Los asociados al régimen venezolano, muchos de ellos vinculados al tema del narcotráfico, han lavado su dinero en muchos otros centros financieros fuera de Suiza. Eso es que lo de Suiza es apenas la punta del iceberg.
Claro, pero llama la atención, y es precisamente, llama la atención que las cuentas son, por ejemplo, una cuenta del Banco del Tesoro, una cuenta de la Oficina Nacional del Tesoro, es decir, estamos hablando que utilizan incluso, no lo hacen a título personal, lo hacen utilizando instituciones del gobierno de Venezuela. Eso es lo que resulta un tanto, digamos, sui generis en todo esto, señor Arria.
Bueno, uno de estos personajes, justamente, Andrade, siempre se dijo Venezuela que era como el albacea de Hugo Chávez, que era el que protegía los fondos de Hugo Chávez. Por eso, ahí la importancia de averiguar eso, si realmente eso no es el Tesoro venezolano hoy en día, ni es de ninguna institución gubernamental. Eso está manejado por algunos de estos personajes, o Andrade o Torres, que lo hicieron en su momento para el señor Hugo Chávez. Eso no cabe en la menor duda.
Ahora, ¿ese dinero actualmente pertenece a Andrade, pertenece a Torres, o ese dinero está repartido entre muchos funcionarios, incluyendo al presidente Nicolás Maduro? Sé que es la pregunta difícil, pero creo que usted como venezolano pudiera por lo menos aportarnos algo.
Pues fíjate que evidentemente uno no puede decir sino especular, pero la magnitud de un depósito de 12 billones y el otro 11 da la impresión de que había uno que era el que centralizaba los fondos para repartir entre miembros del gobierno. Y eso no excluye a ninguno, pero empezando por el señor Chávez.
Claro, ahora hay un, y le voy a hacer la comparación con Cuba. Siempre conocimos, por supuesto, no voy a hablar del dinero de Cuba en los bancos suizos o algo así, porque incluso esta información, estos Swiss Leaks, hablan de unas cuentas. Por supuesto, Cuba está en el lugar 110. No tiene nada que ver con Venezuela, que ocupa el tercer lugar. Pero bueno, en Cuba estábamos acostumbrados a escuchar de manera casi que oficial que el comandante en jefe, Fidel Castro, el comandante en jefe tenía una cuenta y que cuando había un ministerio que entraba en problemas, se le pedía prestado a la cuenta del comandante y el comandante prestaba para ese ministerio resolver el problema y, por supuesto, el ministerio tenía que pagárselo al comandante. Es decir, el presidente le prestaba a sus ministros para que resolvieran el problema y después se lo pagaban. Eso era de manera casi oficial. Yo le pregunto, ¿en Venezuela funciona algo así? Es decir, ¿el Estado, digamos, invierte en algún ministerio, en algún problema que tenga problemas o no pasa así?
No, lamentablemente ese no es el caso. Esto ha sido fondos sacados de Venezuela ilícitamente, como estamos viendo, ilegalmente, justamente por funcionarios del gobierno que se robaron el dinero en complicidad, evidentemente, con las principales autoridades del país. En su momento, en el 2005-2006, el señor Hugo Chávez, era imposible mover una magnitud de fondos de ese tamaño sin el que el presidente del Banco Central, el presidente de la República, el ministro de Hacienda no estuviera en conocimiento. No, lamentablemente eso no es para prestárselo al gobierno venezolano, eso es para que nos opongan entre un grupo de funcionarios del régimen, o Chávez, hoy en día Maduro.
Esto, esa es la realidad. ¿Esto pudiera tener consecuencias, Arria?
Pues sí, pero obviamente un país nuestro donde no hay leche, azúcar, etcétera, los venezolanos van a comenzar a decir ahora la magnitud de lo que se han robado, pero el aparato de propaganda del gobierno venezolano es de tal naturaleza que dirán que eso es falso, que es el imperio que nos quiere quitarles el prestigio. Y como casi no hay medios de comunicación para expresarlo, por eso me aprecio mucho la llamada tuya, será difícil que la gente se entere de lo que realmente significa el robo. Te repito, es la punta del iceberg de un robo que incluirá mañana pasado, tú verás, el fondo chino, las operaciones con Rusia, las operaciones con Brasil. Estoy viendo el escándalo en Petrobras en Brasil con compañías constructoras que han operado en Venezuela sin licitación pública. O sea, el desparrame de esta corrupción monumental del país que ha tenido más recursos de América Latina será una cosa realmente monumental.
Llama la atención que de acuerdo a lo que, al panorama, a la imagen, no al mapa que usted nos dibuja, Arria, llama la atención que esté tan abierta la corrupción a los niveles en Venezuela. Es decir, no es una corrupción que se centra en algunas figuras muy cerradas del gobierno, sino que llega mucho más abajo. No es la cúpula, sino que esta cúpula está expandida, vamos a poner así. ¿Es así lo veo?
Bueno, digamos que es la cúpula. Esto no se ha regado hacia abajo. Ahí no son los pobres funcionarios del gobierno los que se están beneficiando. Estos son los jerarcas del gobierno, civiles y militares, en la operación de saqueo, robo, expoliación del tesoro venezolano, como no se ha visto en ningún lugar de América Latina. Para que Venezuela ocupe el lugar número 3, imagínate lo que significa después de Suiza, Estados Unidos viene Venezuela. ¿Qué significa eso? Que el robo es realmente de un nivel olímpico. Y yo te repito, eso seguirá siendo investigado internacionalmente. ¿Qué consecuencias va a tener en Venezuela? Pues mira, la gente del gobierno dice que eso es un invento, que eso ahora es ese periodista del Swiss Leaks, o el banco está regando esto para desprestigiar al régimen del señor Maduro, que es un régimen muy puro. No, esto yo creo que aquí debemos tomar esto como una bandera, que se han robado es al pueblo venezolano, no es al tesoro venezolano, es a los venezolanos, que el régimen de Chávez evidentemente robó a los venezolanos y en complicidad con el régimen actual. Yo quiero ver qué va a decir ahora el Banco del Tesoro y qué va a decir el señor que hoy en día es el ministro de Finanzas, que por cierto es un general venezolano, qué va a decir sobre estos fondos, porque entonces no reclama esos fondos. Si realmente son del gobierno de Venezuela, pues reclámenlo para que le depositen, porque un país que eso no tiene 20,000 millones de reservas internacionales y tiene casi 20,000 depositados en un banco, no tendría ninguna clase de problema. Para que tengas una idea, el déficit de la balanza de pagos en Venezuela estimado para este año 2015 es aproximadamente entre 20 mil millones de dólares. Bueno, lo podrían pagar perfectamente si esos fondos fueran realmente del Tesoro venezolano.
Claro que sí. Y en la situación en que está el petróleo hoy por hoy, y que aunque ha subido un poco en los últimos días, no se cree que va a llegar nunca a los valores que necesita quizás el gobierno venezolano para operar toda la estructura.
Necesita 110. Necesita un precio de barril a 110 dólares el barril para nivelar su cuenta.
Eso no va a llegar por el momento.
No, por eso te digo, el mínimo, el déficit ahora se pagó hace más o menos 20 mil millones de dólares. Bueno, si estos fondos fueran de Venezuela, no tendrían problema. Más bien, piensa tú que más bien están vendiendo Citgo, vendieron la deuda con la República Dominicana esperando 2.500 millones de dólares. Eso no se hubiera hecho si estos fondos, te repito, son de Venezuela. No, porque se cogieron un grupo de jerarcas venezolanas en complicidad con el señor Chávez.
Bueno, profesor Ario, doctor Diego Arria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad que haya estado. Bueno, pues poniéndonos este punto de vista increíble, la noticia de verdad que es de créalo o no lo crea. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a una pequeña pausa, regresamos, vamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania, el mundo entero, mirando la situación en esta parte del mundo. Ya con Álvaro Alba.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia dice...
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bien, regresamos en la parte final de este programa Las Noticias Como Son. Ya se nos une Álvaro Alba. ¿Por qué lo tenemos acá? Nuestro colega del Departamento de Noticias, de martinoticias.com, llega porque si hay alguien que de la situación de Rusia, Ucrania, conoce, lo conoce muy bien. No solamente por su capacidad periodística, también porque lo ha vivido, vivió en la zona, conoce muy bien la idiosincrasia de este lugar del mundo y sobre todo la idiosincrasia de Putin, del presidente ruso, el primer ministro ruso, presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue de todo. Presidente, primer ministro, jefe de la KGB, fue alcalde de San Petersburgo, de todo ha sido. Y ahora es el hombre que está en el mundo porque, y Álvaro, aquí es lo que llama la atención. Una economía por el suelo, muchísimos problemas en Rusia, sin embargo tiene contra la pared al mundo occidental, tiene contra la pared a los propios Estados Unidos, que no terminan de diseñar la política del lugar. Mientras tanto, hay tropas allí, tropas que para controlar Ucrania. Ya tiene toda la parte del territorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar Vladimir Putin en esta zona?
Bueno, vamos a empezar por el final. Va a llegar hasta donde se lo permita.
Claro, ahí está el punto.
Y Vladimir Putin lo que quiere es controlar esa zona. Un politólogo estadounidense, quien fuera asesor de seguridad nacional para Jimmy Carter, Sergei Brzezinski, dijo que Rusia sin Ucrania no era imperio. Con Ucrania volvía a ser un imperio. Y ahí está la piedra angular de toda esta política rusa, que con Putin a la cabeza ha creado un nacionalismo rampante, con unas ínfulas de imperio otra vez. Y bueno, recuerden el 2008, la guerra con Georgia, le ocuparon dos territorios, Abjasia y Osetia del Norte. Todas estas, digamos, crisis diplomáticas con Letonia, Estonia y Lituania. Y por último, el temor a los cambios sociales, a las revoluciones de colores, como ellos le llaman. La naranja que vimos en Ucrania, la revolución de terciopelo de la República Checa. O sea, el cambio social le teme Putin, por lo cual no puede permitir que un vecino tan cercano y con tanta influencia como es Ucrania, que son eslavos, son hermanos, vaya a estar primero tan cerca de Occidente, que pueda pertenecer a la Unión Europea y que pueda pertenecer a la OTAN. Pero es que los otros vecinos de Ucrania, Bulgaria, Moldavia, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, las tres del Báltico, en cuanto tuvieron una oportunidad, se pasaron a las organizaciones o entraron en todas estas organizaciones de Occidente por el temor a la política expansionista de Rusia.
¿Está fuera de tiempo ya Ucrania para que sea aceptada en la OTAN?
Bueno, va a ser un proceso largo.
Claro, ese es el problema.
Va a ser un proceso largo, pero yo creo que esa es la única salida. Primero, porque las leyes de la Unión Europea son muy firmes contra la corrupción. Y es lo que va a permitir que Ucrania se desarrolle, no permitir gobiernos corruptos, no permitir la corrupción de jueces, etcétera. Porque lo mismo puede venir un juez garzón y coger preso a un ministro, que puede en un tribunal de Italia decidir si se violó o no los derechos humanos en Odessa. O sea, que eso es lo que teme Moscú, de que en algún momento determinado Ucrania juegue con términos limpios y no pueda esa corrupción permear a Ucrania, que en Rusia lo que hay es una cleptocracia, o sea, están en el poder. Mientras más bandidos, mientras más roba, más multimillonarios son. Entonces, las fortunas de los rusos, y de ahí es que las sanciones las están copiando, porque están sancionando a los CEOs de las grandes compañías, a todos los jerarcas del Kremlin, a los que ocuparon Crimea, más la debacle del petróleo en las últimas semanas, ha puesto a Putin contra la pared, lo que lo ha vuelto más agresivo.
Ahora hay una pregunta. Bueno, por un lado, las sanciones, el presidente Barack Obama lo ha dicho en una conferencia de prensa, lo dijo junto con la canciller Angela Merkel, lo dijo, que las sanciones van a continuar. Sin embargo, hay unas declaraciones que todavía no está claro. Él mismo lo dijo, el mismo presidente dijo que no, si se enviarían armas a Ucrania para ayudar precisamente a la batalla contra los separatistas rusos. Y ahí está el punto. Hay algunos analistas que ven que esta indecisión incluso de la Casa Blanca y quizás también de otros países de Europa hace que Putin todos los días avance un paso más. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que el presidente ruso está decidido a mantener la influencia rusa en ese mundo. Ellos se sienten abochornados por haber perdido la Guerra Fría, por haber perdido a todos los países satélites. Imaginemos España cuando perdió las colonias en América Latina, o el Imperio Británico cuando perdió la India, Pakistán, Bangladesh, toda aquella zona que les pertenecía. El ruso no ha asimilado todavía el que ya no puede controlar a la República Checa, no puede mandar en Polonia, en Kazajstán, en Uzbekistán y sobre todo en los países vecinos europeos. De ahí que va poco a poco. Ahora quieren crear esta nueva Rasía, que es el territorio este de Ucrania que ellos quieren dominar. Están hablando inclusive de que Kazajstán no es un estado per se, que Kazajstán y el norte de Kazajstán está poblado mayoritariamente por rusos y es donde está el famoso cosmodromo de Baikonur. O sea que los kazajos tienen un peligro serio con lo que están diciendo y haciendo Putin. Y mientras Rusia se sienta impune, mientras que no lo declaren un paria a Putin y lo saquen de las organizaciones internacionales, hasta que no lo... Las Naciones Unidas se han reunido 29 veces consejos de seguridad para tratar la crisis de Ucrania y nunca ha podido hacer nada porque Rusia está sentada ahí, tiene un veto. Claro. El día que le digan a Rusia, hoy tú no vas a entrar aquí y vamos a hacer una reunión sobre ti, entonces ya va a haber otra disposición. Pero no hay voluntad política en el mundo en estos momentos para enfrentar la violencia y el revanchismo de Putin con los países de la ex Unión Soviética.
La OTAN, porque Ucrania no es miembro de la OTAN no puede intervenir en la zona.
No puede intervenir, aunque sí países como Polonia han dicho que están dispuestas a socorrer a Ucrania si ellos lo piden. Y los polacos conocen muy bien a los rusos, les han enfrentado varias veces. Polonia ha sido ocupada más de 6 veces, primero por el Imperio Ruso, después por el soviético, y se han rebelado siempre. Y si algún país de esa zona tiene una aversión hacia Moscú, es Polonia.
¿Llegarán a esta cumbre de paz en Minsk, la paz en Ucrania en Minsk?
Todavía hoy, cuando estamos hablando, en Berlín están reunidos los diplomáticos preparando la cumbre de Minsk del próximo miércoles. ¿Por qué? Porque los separatistas ucranianos prorrusos no quieren que les cuenten el tratado de septiembre, porque ellos, con la ayuda de Rusia, han recuperado territorio y le han vuelto a quitar a Ucrania cientos de kilómetros cuadrados que no tenían hace 3 semanas atrás. Ellos quieren llegar a la mesa de negociaciones con un nuevo mapa para seguir expandiendo sus tierras.
Álvaro, ya finalmente, sé que tienes que otras reuniones, otras cosas acá en el Departamento de Noticias, pero te pregunto, si no, como decimos, voy a hablar ahora en término cubano, si no se le sube la parada al señor Putin, Vladimir Putin, ¿sigue avanzando su imperio en Ucrania?
Sí, y sigue amenazando la paz de Europa, porque va a llegar el momento en que, un político checo, si no salimos ahora en defensa de Ucrania, mañana nadie va a defender a la República Checa.
Así mismo es. Álvaro Alba, muchísimas gracias.
Gracias,
Álvaro. Un verdadero placer que hayas estado con nosotros. Una situación en el mundo que a veces resulta increíble que en el siglo XXI estas cosas estén ocurriendo todavía.